Muchas gracias, hermano. Es un honor, un privilegio estar acá con ustedes en esta mañana y disfrutar de la palabra de Dios. Me sentí muy orgulloso de haber sido el maestro de Pastor Enrique y escucharle predicar y no tener que calificarle, sino de que sentarme a disfrutar la predicación y sentir ese orgullo de recibir edificación a través de un alumno mío. Así que es una gran bendición estar acá con ustedes. Pablo dice ahí a los corintios: a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y este versículo, ese concepto, ha sido distorsionado mucho en nuestros tiempos. La forma en que se enseña o se habla de ese versículo es de que, bueno, si nosotros queremos alcanzar al mundo, entonces tenemos que hacernos como la gente del mundo. Si yo quiero alcanzar a la gente, una pandilla que tiene tatuajes por todos lados, así que tengo que hacerme de ellos, hacerme tatuajes para que me vean como más uno de ellos y que sean más tal vez atraídos a escucharme. Y si hoy en día lo que se promueve por el mundo es el feminismo, pues mejor hay que nombrar una pastora acá, ¿no? Para que la gente sienta más cómodo. Y si en el mundo se dice de que a los niños nunca debemos decirles que no, sino que debemos inflar su ego y hacerles sentir bien, y nunca corregirlos, pues vamos a tratar bien a la gente, vamos a hablar bien de ellos, exaltar su ego, hablar del hombre y el lugar del hombre por encima de toda la creación, para que la gente sienta más cómodo, ¿no? Y entonces hacemos encuestas y decimos, ¿cuáles son las cosas que son de moda en el mundo? Y vamos a tratar de copiar esto. Y si este tipo de música es de moda, entonces vamos a copiar esa música para que la gente entre y sean atraídos por esas cosas. Y el problema es de que es lo opuesto de lo que Dios quiere que hagamos. Es lo opuesto de lo que Pablo está diciendo en ese texto. En ese texto Pablo está hablando de todas las libertades que tiene en Cristo, de los cuales él se priva para poder alcanzar a la gente. Está hablando de que yo tengo libertad en Cristo para comer de todo, pero si estoy sentado al lado de un judío, yo no voy a comer carne ofrecida a ídolos, yo no voy a comer tocino con ellos, porque puede ser un tropiezo. Si estoy con un gentil que piensa de una forma, entonces yo no voy a gozar de mis libertades porque no quiero ofender, yo quiero alcanzarlos para Cristo. Entonces no está hablando de las libertades que podemos usar para alcanzar a la gente, está hablando de las cosas que debemos de privarnos para poder alcanzarlos. Porque la idea acá en la iglesia no es tratar a ver qué tan semejantes al mundo podemos llegar a ser, sino qué tan celestiales, ¿no? Nosotros queremos copiar la adoración celestial, no la cultura mundana. Entonces, estamos hablando de eso, de la necesidad de exaltar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que nos revela y nos explica cómo es que debemos hacer las cosas en la iglesia. Y eso es el tema que me toca, de hablar de la palabra y la iglesia. La palabra de Dios es lo que nos instruye de cómo es de que debemos servirnos los unos a los otros. La palabra de Dios es lo que nos explica cómo es que debemos de ministrar y amar los unos a los otros, cómo debemos edificar los unos a los otros, cómo debemos evangelizar al mundo. Y no debemos correr a otras estrategias para aprender cómo hacer las cosas, debemos correr hacia la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, como bien escuchamos en la primera hora, la palabra de Dios es el único medio que Dios usa para obrar en este mundo. ¿Amén? Dios salva, pero ¿cómo es que salva? ¿Por qué medio? ¿No? Pablo nos dice en Romanos 10, de que la fe viene por el oír la palabra de Dios. A lo mejor suena incluso duro decirlo, pero si yo les pregunto, ¿Dios puede salvar a tu vecino sin la palabra sin el Evangelio? La respuesta es no, porque iría en contra de su naturaleza, iría en contra de su palabra. Sería una mentira de su parte hacerlo. Tiene capacidad. Pero él no salva aparte del Evangelio. ¿Por qué? Porque él ha establecido el Evangelio como el único medio por el cual el hombre puede llegar a la salvación. ¿No? En la misma manera, si preguntamos, oye, ¿cómo es de que el cristiano llega a ser más santificado, más transformado a la imagen de Jesucristo? Pues Jesucristo nos dice, santifícalos en tu palabra. Segundo Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada con el propósito que el hombre sea perfecto, plenamente enterado, capacitado para toda buena obra. Es el único medio que Dios usa para santificarnos, para que podamos edificarnos los unos a los otros. Es la palabra de Dios, el único medio. Entonces estuve batallando en mi mente, ¿cómo exhortarles a confiar en esto? De que es solamente la palabra de Dios, de que como Pablo dice en Efesios, la iglesia es el sostén y baluarte de la verdad. De que eso es nuestra única misión, es sostener en alto la palabra de Dios. O sea, cuando Pablo define la misión y el propósito de la iglesia, dice que la iglesia es sostén y baluarte de la verdad. Eso es nuestra misión como iglesia. ¿No? El mundo no tiene la verdad, nosotros tenemos la verdad. Y nosotros tenemos que mantenerla en alta y predicarla, enseñarla, vivirla, obedecerla, memorizarla, meditar en ella. Entonces, pensar en esto, bueno, hay muchos textos que hablan de esto, pero son textos que ustedes saben, ¿no? De que somos salvos por la palabra, somos santificados por la palabra. Y pensé que a lo mejor una estrategia sabia sería verlo al revés y amonestarlos, exhortarles, al mostrarles el juicio que recibimos cuando no tratamos a la Biblia así. Cuando buscamos hacer las cosas con nuestra propia metodología en vez de obedecer la palabra y predicarla. Entonces quisiera que me acompañaran en Números capítulo 20. Números capítulo 20. Donde estaremos viendo a un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, Moisés, un amigo de Dios, que en un momento de debilidad en su vida pensó que sabía de una mejor estrategia. Pensó que tenía una mejor idea de cómo servir al pueblo de Dios. Y luego vamos a ver cómo es de que Dios ve a ese acto de incredulidad. Y eso es mi oración, que nosotros salgamos acá entendiendo lo que es cuando nosotros pensamos que sabemos una mejor estrategia que la palabra de Dios. De que si tú lees, predica la palabra y vas y haces algo diferente, es porque no crees en Dios. Es porque te estás haciendo rebelde contra la palabra de Dios y estás entrando en lo que es la incredulidad, porque no crees en el poder de la palabra para cambiar vidas. ¿Sí? Si tú recorres a otro medio, a otra estrategia, es porque no crees en este libro, no crees en el poder de este libro para transformar vidas. Así que vamos a leer los primeros 13 versículos. Es una historia conocida. Vamos a estar concentrándonos en los versículos del 10 al 13, pero quisiera dar lectura a los primeros 9 versículos también para darnos algo del contexto, lo que está pasando. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Números capítulo 20. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, «Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que moramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No en lugar de cementera, ni de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber». Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, «Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias». Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?». Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, «Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos». Señor, estamos acá delante de estas palabras que nos dan temor, nos da pavor. Nos habla de tu santidad, de tu perfección, de tu juicio, de tu imparcialidad. Te rogamos, Señor, de que obres en nuestros corazones, que nos hagas ver tu perfección, que nos ayudes a arrepentirnos delante de ti, y vivir también santidad delante de ti. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos buscado hacer las cosas a nuestra manera y no de acuerdo a tu palabra. Y danos fuerza, Señor, no solamente para entender este texto, sino de ponerlo en práctica. Es siempre buscar creer en ti para poder obedecerte en todo al pie de la letra, para que tu nombre sea santificado y glorificado en esta tierra. Porque pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera rápidamente señalar algunas cosas que ocurren en los primeros 9 versículos antes de entrar en la sección que nos va a tocar. Notamos en el primer versículo de que María muere. Esto es la hermana de Moisés. Seguro fue algo muy duro para Moisés ver a su hermana morir. Y si vemos la cronología interna del libro, porque Aarón también muere al final de esa historia, nos damos cuenta de que ya han pasado los 40 años en el desierto. Entonces, la gente que se está quejando acá no es la primera generación que salió de Israel. Es la segunda generación que han vagado en el desierto ya 40 años. Entonces Moisés ya ha lidiado con las quejas de Israel 40 años. esperando que ahora la segunda generación que va a entrar en la tierra prometida iba a ser diferente, y resulta que es idéntica. Ellos se quejan. Se quejan obviamente en contra de Moisés, como se ha quejado contra él todo ese tiempo. Y es increíble cómo Moisés reacciona, por lo menos de manera inmediata, ¿no? De que él va a la presencia de Dios y ¿qué voy a hacer? Y pide ayuda y reacciona bien, aparentemente, ¿no? Y esto es increíble para mí porque es, o sea, lo que ellos están diciendo, sus quejas son tan fuertes. O sea, básicamente le están llamando un mentiroso, ¿no? Cuando ellos dicen, por ejemplo, en el versículo 5 de acá no hay higueras, no hay granadas, no hay viñas, es de que esas son las tres frutas específicas que Moisés dijo que iba a haber en la tierra prometida. Y ellos están diciendo, no, no hay nada. De lo que tú nos hablaste, no hay nada. Es puro arena acá. Y vamos a morir. Sería mejor regresar y ser un esclavo de Faraón que ser un siervo de Jehová. Mejor regresar. Fue muy, muy difícil, ¿no? Ellos están murmurando en contra de Moisés. Y esto es siempre la forma que ocurre. Cuando la gente no recibe lo que quisiera recibir de parte de Dios, pues culpan al mensajero. Los que somos pastores lidiamos a veces con esa realidad, ¿no? Pero ellos están murmurando, ellos se están quejando, ¿no? Y lo interesante es de que, por lo menos de manera inmediata, Moisés responde como siempre, con humildad, con mansedumbre, va a la presencia de Dios con la cara al suelo, pide ayuda. Dice, ¿qué hago? Y Dios en los versículos 7, 8, da tres mandatos así tan simples como siempre son los mandatos de Dios, ¿no? De que tú vas a reunir a la gente, tú vas a hablar a la peña y agua va a salir. Curioso, a veces complicamos las cosas tanto. La palabra de Dios es clara, es sencilla, es pura como escuchamos, ¿no? No es complejo. O sea, es predicar la palabra, es exponer lo que dice. Y nosotros por no creer en ella, por querer hacer las cosas como nosotros consideramos, le tergiversamos. Torcemos, ¿no? Pero los mandatos de Dios son claros. La otra cosa que creo que uno se observa, en particular si ha estado leyendo Números, es la gran misericordia de Dios acá. De que, o sea, cuando ves lo que Dios ha hecho para su pueblo desde Éxodo, de que todas las plagas y cruzan el Mar Rojo y, o sea, están en el desierto unos días y ya se están quejando y ya quieren volver y todas las contiendas y la gente tratando de pelear contra Moisés y Dios una y otra vez teniendo misericordia. Y uno dice, okay, luego Dios decide juzgar a la primera generación, 40 años pasan. Esa gente es idéntica, igual de pecador, pero Dios en su bondad decide, por su soberana elección, Él decide permitir que la segunda generación entre en la tierra prometida. El punto que vemos acá es de que la razón de por qué la segunda generación entra en la tierra prometida no es porque son mejores que la primera generación. Son, o sea, son las mismas murmuraciones, el mismo pecado, son idénticos a sus padres. La única razón de por qué la primera generación muere en el desierto y la segunda generación entra es por la soberana decisión de Dios, de que Él decide mostrar misericordia a los que quiere mostrar misericordia. Pero ahí es donde vemos el problema. Y eso es lo que vamos a ver entrando ahora en el punto. De que en el versículo 10 vemos el pecado de Moisés. Y el pecado específico de Moisés es de que él no está de acuerdo con el método divino. No está funcionando, ¿no? La gente sigue murmurando y darle más gracia, darle más misericordia no va a funcionar. Lo que necesitan es un regañazo. Lo que necesitan es una vara. Necesitan ser corregidos. Dios desea mostrar misericordia y dice, habla la peña y va a salir agua para ellos. ¿Cómo puede ser? O sea, es la gente que iba a entrar en la tierra. Necesitan. Entonces ahí en el versículo 10. Dice ahí. De que Moisés y Aarón reúnen a la congregación. Y en vez de hablar a la peña. Se dirigen a la gente. Ya desde ese momento Moisés está pecando. No debí haber dicho nada a la gente. Debí haber hablado a la peña. Pero luego se pasa. Porque lo que dice la gente es, oíd ahora, rebeldes. Y cuando Moisés dice esto, él mismo se convierte en un rebelde. Es lo que Dios le llama más tarde en el contexto, porque decide no obedecer, ¿no? Entonces, en vez de hablar a la gente, en vez de hablar a la peña, habla a la gente y golpea a la peña. O sea, ¿por qué está tan mal golpear a la peña? Yo no sé, hay muchos que especulan, ya que Pablo dice de que la peña, la roca que le seguía era Cristo, de que Moisés en este momento está enojado con Cristo, está tratando de pegar. No sabemos esas cosas, no es sabio especular, no necesitamos saber. El punto es lo que el texto dice, de que Moisés simple y sencillamente no obedeció los mandatos de Dios. No obedeció. Ahora, lo curioso, además del hecho de que Moisés habla a la gente, los llama rebeldes, es de que también dice eso de que os hemos de hacer salir agua de esta peña. No sé ustedes, pero la verdad es que me suena muy diferente a la costumbre de Moisés antes. Por ejemplo, en Éxodo 14, cuando Moisés participa allí en el milagro que Dios hace, él dice, ved ahora la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. No, ved la salvación que hemos de haceros hoy. Jehová y yo hacemos un buen equipo. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Como que él se está poniendo por encima de la gente, tal vez. No sabemos, pero lo que sabemos es que acá Moisés está portándose más como un incrédulo, más como un rebelde que un hombre de Dios, ¿no? Y es una tristeza, ¿no? De que Moisés decide hacerlo a su manera. Decide gritar a la gente, decide golpear a la peña. Que es algo curioso, es algo que funcionó antes, ¿no? La vez anterior Dios le había instruido a que golpeara la peña. Pero esta vez no, esta vez Dios quiso mostrar misericordia. Y el punto es de que no depende de nosotros decidir cómo y cuándo hacer las cosas. Dios establece esto en su palabra. Dios nos ha dado instrucciones tan claras de cómo ministrar a la gente. Y debemos obedecer, ¿no? El heraldo tiene un solo cargo. Es de proclamar el mensaje del rey y solamente el mensaje del rey y a la forma que el rey desea, ¿no? Y no tenemos que entender todo el porqué. Dios no tiene que explicarnos las implicaciones y las razones de por qué es necesario hacerlo como Él demanda. Él es rey. Nosotros somos los heraldos. No nos toca saber todo el porqué. Nos toca proclamar su mensaje exactamente como Él explica, ¿no? Entonces, simple y sencillamente, Moisés no proclamó la palabra de Dios como Dios había ordenado. Él obedeció, entre comillas, Moisés obedeció, pero a su manera. Y obedecer a su manera, de acuerdo a Dios, es rebeldía e incredulidad, ¿no? Hay tanta aplicación ahí. Es un, primero, un fuerte llamado de conocer las instrucciones de Dios. O sea, ¿cómo vas a obedecer a Dios al pie de la letra si no conoces las letras? Imposible. Pero hay que obedecer sin cuestionar, sin dudar, sin ajustar. Aunque parezca torpe, aunque parezca tonto, aunque parezca que no va a funcionar. O sea, ¿qué relación hay entre hablar con una roca y proveer agua para una multitud? O sea, explícame la lógica de esto. Explícame la conexión. ¿Cómo va a ayudar a hablar a una roca, o sea, para proveer agua para millones de personas? No hay ninguna lógica ahí. Cuando Dios hace milagros, rompe la lógica, ¿no? Nosotros solamente nos toca obedecer. Y lo más curioso para mí cuando leo este pasaje es la forma. Antes de juicio, la forma inmediata que Dios responde al pecado de Moisés. Ahora, lo que muchos de nosotros pensaríamos es de que el momento que Moisés dice, oír rebeldes, y luego golpea la peña, es de que por ese acto de desobediencia, entonces el agua no iba a salir, ¿no? Porque pensamos de que si obedecemos, Dios bendice, y si desobedecemos, Dios no bendice. Esto es el evangelio de la prosperidad. Dios es soberano, Dios hace lo que Él quiere en los cielos y en la tierra, ¿sí? Lo curioso del pasaje es de que Moisés se hace rebelde, es un incrédulo en ese momento, decide desobedecer, dice, aún oír ahora rebeldes, golpea la peña, y luego dice que el agua abundantemente salió. Y ahí es donde el incrédulo justifica su rebelión. Porque dices, ¿ves cómo funcionó? Nombramos a la pastora y ahora la iglesia se llenó. ¿Ves los resultados? Dios está bendiciendo esto. ¿Sí? Y mi hijo antes como que era muy rebelde, y sé que la palabra de Dios dice que debo aplicar la vara de corrección, sé que la Biblia me dice que debo criarlo en la amonestación, instrucción del Señor, pero ¿sabes qué? El psicólogo me ha dado una mejor estrategia, y cuando yo apliqué en mi casa las reglas que el psicólogo me dio, ¿sabes qué? El niño se porta ahora mucho mejor. Y entonces usamos la bendición de Dios, usamos la misericordia de Dios como un pretexto, como una justificación de nuestra incredulidad. El agua acá sale a pesar de la rebelión de Dios, porque Dios es un Dios misericordioso. No por la obediencia de Moisés. Entonces no podemos ser confundidos con eso, porque tantas veces Dios muestra misericordia, Dios muestra gracia a nosotros en la vida, en la iglesia, en donde sea, porque se deleite en mostrar misericordia y gracia a la gente, y decimos, ah, Dios está probando lo que estoy haciendo. No, no. Dios está mostrando misericordia. Dios está mostrando gracia, aunque tú mereces estar en el infierno. Entonces no podemos justificar nuestro pecado, porque Dios bendice algo. Él bendice las cosas porque es un Dios misericordioso, lleno de gracia. Ahora, quisiera no solamente ver el pecado en Moisés, ya lo hemos visto en el versículo 11. Ahora pasemos a ver cómo Dios disciplina a Moisés. O sea, Dios decide bendecir a la gente y darles su agua. Pero ahora veamos, ¿cómo es de que Dios ve la incredulidad de Moisés? ¿Cómo es de que Dios ve el pecado de Moisés? En el versículo 12 dice que Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. A veces estamos tan familiarizados con una historia que no nos afecta como debe de afectarnos. Yo no sé si se acuerdan de la primera vez que leyeron esa historia. Yo no recuerdo la primera vez que lo leí. Seguro en la escuela dominical de los 6 años o algo así. Entonces, no me acuerdo cómo es de que me afectó. Pero recuerdo muy bien las caras de mis hijos cuando estuvimos en casa leyendo la Biblia. Y, o sea, Moisés, un hombre escogido desde su nacimiento. Un hombre que habla cara a cara con Dios. Todo el mundo desobedece a Dios, menos Moisés. Todo Israel, idolatría, adorando un becerro de oro, pensando que están adorando a Jehová. Pero no Moisés. Moisés está ahí, muéstrame tu gloria. Dios está listo para matar a Israel y empezar una nueva nación con Moisés. Y Moisés, no. Señor, piensa en tu gloria, piensa en tu reputación. La gente va a pensar que no pudiste salvar a tu pueblo. Perdónalos, Señor, por la gloria de tu nombre. Y Moisés ruega por la gente. Aún su propio hermano, Aarón, su propia hermana, Miriam, se levanta contra él. Ella queda lepra. O sea, gente que busca su poder. Dios, o sea, Moisés habla, dice, a ver si Dios realmente está respaldándome. Si Dios me está respaldando, la tierra va a abrir y va a comer a esa gente. ¿Y sabes qué? Dios lo hace. ¡Wow! Y los milagros que Dios hace por medio de Moisés. Se enfrenta al faraón, el líder más fuerte. O sea, es increíble. Y además de todo el poder que tenía, la autoridad que tenía, la Escritura dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. O sea, es un personaje impresionante en la Escritura. En Apocalipsis, Juan nos dice que en el cielo se canta la canción ¿de quién? De Moisés. Y llegamos acá. Moisés, el que había sacado a la gente de Egipto para guiarlos a la tierra prometida. Y estamos en el año 40. Estamos unos meses de cruzar. Y Moisés golpea la peña en vez de hablarla. Y Dios dice, ya, vas a morir. Y cuando Moisés luego pide una segunda vez en Deuteronomio, dice, Pero de verdad que... Y Dios dice, basta, no me hables ya de eso. Vas a morir. Y leemos eso, es como que... nos parece un poco mal. Como si fuera injusto que Dios lo juzgara. Y me pregunto, ¿por qué es cuando leemos esta historia de que nos parece demasiado severo que Dios juzgara a Moisés así? Y creo que la razón, una de las razones principales, es porque pensamos que Dios juzga como nosotros, con cierta parcialidad. O sea, este es su amigo. ¿Cómo va a juzgar a su amigo en la misma manera que juzga a los rebeldes? Pero Dios no muestra parcialidad. No es de que Dios va a tratar de a ti como pastor diferente a la forma en que trata a otros porque tú has trabajado tanto para su nombre. ¿No? No es de que si después de 10 años, 20 años, 30 años de hacer las cosas de acuerdo a la Escritura, que si un día tú decides, ¿sabes qué? A lo mejor, vamos a solamente intentar. Vamos a intentar hacerlo otra estrategia fuera de la Biblia, ¿no? Para ver cómo nos va. De que de alguna manera podrás haber aumentado crédito con Dios a lo largo de esos 10, 20, 30 años y ahora te lo va a perdonar. Dios es justo. Dios es santo. Dios es perfecto. Dios no tolera el pecado en nadie. Si Dios juzga a Moisés así, que hablaba con él cara a cara, o sea, olvídalo. Y creo que es parte del punto. Si ni aún con Moisés Dios muestra parcialidad, ¿cuánto menos tú y yo? ¿No? Moisés pecó y las consecuencias eran completamente irrevocables. Tantas veces nosotros que estamos en la iglesia, que somos cristianos, que recibimos gracia sobre gracia y perdón todos los días, pensamos de que podemos pecar y no incurrir ninguna consecuencia. Ok, bueno, voy a pecar y luego voy a confesar. Y por el Juan me dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda la maldad. Así que Dios me va a perdonar. No os engañéis, Pablo dice Gálatas 6. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar, eso también segará. ¿No? Si siembras para la carne, vas a cosechar consecuencias. Es seguro que no habrá ninguna condenación en la eternidad. Pero acá sí. O sea, Moisés hoy en día no está pagando las consecuencias de su pecado. Está en gloria. Pero acá sí. Hubo consecuencias y una pérdida de recompensa en el cielo por su desobediencia. Bueno, dice por cuanto, versículo 12, que Jehová le dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí. Otra vez, es un acto de incredulidad. Y sería bueno verlo así. Si busco hacer las cosas a mi propia manera, es porque no creo en Dios, no creo en su palabra, y porque no deseo verlo santificado. Creo que vemos eso un poco en Moisés. No quiero juzgar sus motivaciones porque el texto no lo explica. Pero ¿no crees que cuando Moisés dice así, oíd ahora rebeldes, os hemos de sacar agua de esta peña? De que parte de lo que está haciendo, si lo desea o no, es quitar gloria de Dios. Porque ahora la gente está viendo mucho a Moisés. ¿no? Y Jehová responde, dice, que no creíste para santificarme a mí. Que yo me iba a santificar, yo iba a mostrar, si pensamos, ¿qué significa santidad? ¿Qué significa santificar? Que Dios iba a santificar su nombre. Santificar significa separar, mostrar lo diferente que es. Y Dios dice, yo, por mostrar misericordia a esos pecadores, iba a mostrar qué tan diferente soy que ustedes. Un ser completamente diferente a cualquier otro ser del universo. Un Dios único, perfecto. Y cuando pecaste y hiciste las cosas a tu manera, reflejaste una imagen no tan santa de Jehová. Y yo no permito eso, yo no doy mi gloria a nadie. Si tú haces las cosas a tu manera, en vez de la manera divina, es porque quieres parte de la gloria. Dios no te lo va a permitir. No te lo va a permitir. No compartes su gloria con nadie. Él va a santificar su nombre. O por medio de ti, o a pesar de ti. O bendiciéndote, o aplastándote. Pero Dios va a santificar su nombre. Él va a mostrar su santidad. Y es lo que vemos, ¿no? O sea, Moisés pensó, hoy yo voy a mostrar la severidad de Jehová a la gente. ¡Oíd, rebeldes! Y Moisés iba como compartir algo de la gloria de Dios. Cuando termina la historia, ¿qué es lo que nosotros decimos? ¿Qué es lo que nosotros exclamamos cuando vemos cómo Dios mostró misericordia a pecadores y mostró severidad contra su enemigo? ¿Qué decimos? Dios es santo. Dios santificó su nombre en esto. Por decirlo así, quiso mostrar su santidad por medio de Moisés, por medio de bendecir a Moisés. Pero porque Moisés decidió no creer, Dios santificó su nombre juzgando a Moisés. Es un fuerte. Yo estoy acá enfrente, hermanos, predicando, pero es como que hay que obedecer. Hay que obedecer, hay que analizar las cosas que hacemos, por qué hacemos las cosas, por qué debemos hacer las cosas para la gloria de Dios. Y debemos hacer las cosas exactamente como Dios exige. ¿Qué es lo que dice? Yo no puedo equivocarme. Yo no puedo dirigirme a la persona de manera equivocada. Porque Dios es tan perfecto, Dios es tan santo, que nosotros tenemos que comunicarnos de Él, tenemos que hablar de Él perfectamente como Él lo revela. Porque este libro revela a Dios en todas sus perfecciones. Si yo hago un ajuste, si yo hago un cambio, aunque sea un cambiecito leve en mi mente, la imagen que estoy dando de Dios ya no es tan perfecta. Aunque yo piense de que estoy dando una mejor idea de Dios, ¿no? Y lo escuchamos todos los días, ¿no? De pastores que le ayudan a Dios, ¿sí? Que no les gusta o la soberanía de Dios o lo que sea, y entonces tergiversan la Escritura para dar una mejor visión de Dios. No puedes mejorar la revelación divina. Es imposible. Ya como escuchamos, ya es perfecta, ya es pura. Si le metes algo, siempre le vas a hacer menos puro. Es como la ilustración que Pastor MacArthur siempre da, que me encanta. Es de que como pastores, como padres de hogares, en donde sea que estamos exponiendo la palabra de Dios, somos meseros. Somos puros meseros. Y nuestro trabajo es agarrar la comida desde la cocina y servirlo a la gente. El trabajo del mesero no es estar ahí trayendo la comida y, ¿sabes qué? Creo que necesita un poco de sal, ¿no? O, ¿sabes qué? ¡Wow! Esta comida está muy caliente. La gente a lo mejor se lastima. Mejor lo voy a poner acá a que se enfríe un poco y luego lo sirvo. O sea, ¡qué orgullo! No, ese mesero ya no trabaja en ese restaurante, ¿no? Pero eso es lo que pensamos, es lo que hacemos. Tenemos la carne, tenemos la comida espiritual. Nuestro trabajo es servirla tal cual esté escrita y no pensar en maneras de hacerlo más sabroso, sino servirla tal cual es. En el ejemplo que estamos viendo, Dios dijo, hablad a la peña. Moisés pensó, hay una mejor manera de buscar arrepentimiento en el pueblo de Israel. Imposible. Imposible. Y como estamos viendo, Dios es quien siempre va a ganar, ¿no? Dios es siempre el que va a ganar. Él va a santificar su nombre. Bueno, creo que la exhortación es clara. Debemos predicar la palabra. Es el único medio que Dios usa para salvar y para santificar. No hay que tergiversarlo, no hay que cambiarlo. Porque si no lo hacemos, si no predicamos la palabra, si buscamos hacerlo de otra manera, Dios nos va a juzgar y lo va a hacer con imparcialidad. ¿Sí? No podemos decir, es de que soy pastor, es de que soy cristiano, es de que nací en un hogar cristiano. No importa. No importa. Dios va a juzgar. Y en un sentido, es peor. Peor que seas pastor, ¿no? Porque más luz, más responsabilidad, ¿no? Para terminar, estuve pensando un poco... Porque en esos días estamos preparando una clase sobre la cristología y de que todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia nos habla de Cristo de alguna manera y habla de la perfección de Dios. Estuve pensando un poco en esto y me puse a preguntar, ¿por qué es mejor de que Dios sea un juez imparcial, ¿no? Porque estamos viendo que esta revelación es una perfecta revelación de un Dios perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es mejor adorar a un Dios imparcial que adorar a un Dios parcial? ¿Por qué es mejor que Dios juzgara a Moisés así? De que Dios tenga la capacidad de ver a su amigo y juzgarlo como un don nadie. Y la verdad es que me puse a pensar de que un día yo voy a presentarme delante de ese mismo juez, ¿sí? Todos nosotros un día vamos a presentarnos delante del juez. La pregunta es, ¿cómo va a ser eso? Si Dios mirara a Josías, así como, este es una pandilla rebelde, terrible, y me juzgara en base a sentimientos, estoy frito. O sea, yo no tengo ninguna oportunidad. O sea, si Dios me juzgara en base a lo que soy, ninguno de nosotros tenemos chance con Dios. La única esperanza que tenemos de llegar a la gloria, de llegar a la nueva Jerusalén, es si Dios tiene la capacidad de ver esta cara, pero juzgarme de manera imparcial en base a la justicia de Cristo. De no juzgarme por lo que soy, sino de juzgarme en base a las obras que están en mi cuenta. Y por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, que también a mí mostró misericordia a un pecador, exactamente como estamos viendo con Israel, de que en su momento de rebeldía Dios decide darles agua y gracia y misericordia. Dios ha hecho lo mismo conmigo, contigo. De que en el momento que estamos enojados con Dios, peleando con Dios, Él envía a su Hijo para morir en nuestro lugar y para que hoy en día nuestra cuenta se rebosara de justicia. La justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la única esperanza que tenemos, hermanos. De que tenemos un Dios perfecto, un Dios santo, que tiene la capacidad de juzgar de manera imparcial. Y nuestro deber, hermanos, nuestro deber es predicarlo así. Predicarlo exactamente como Él se ha revelado. No vamos a cambiar esto. No vamos a decir, bueno, en nuestra cultura es más de moda hacerlo así. Es de que en nuestra cultura ellos no les gusta la idea de un Dios que suena medio machista. Nos vamos a hablar de Dios con el género femenino, mejor. No puede estar jugando con la palabra de Dios. Dios es perfecto y su revelación es perfecta. Y nuestro deber es obedecer al pie de la letra. Si Él nos dice hablar a la peña, hablemos a la peña. Si Él nos dice predica la palabra, prediquemos la palabra. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Es tan perfecta. Y te damos gracias porque nos revela tus perfecciones. Nos revela tu carácter. Nos revela tu justicia, tu santidad. Y estamos enamorados con eso. Estamos fascinados con el Dios que nos ha salvado. Gracias, Señor, por quien eres. Gracias por todas tus perfecciones. Y gracias por todo lo que has hecho y harás por nosotros. Pedimos, Señor, que nos perdones. Tantas veces hemos hecho las cosas a nuestra manera. Tantas veces en nuestro orgullo hemos hecho las cosas de acuerdo a una humana sabiduría, pensando que daría mejores resultados, en vez de hacer las cosas como tú nos mandas en la palabra. Y pedimos que nos perdones, nos limpies de ese pecado, de esa incredulidad, y que aumentes y fomentes más fe en tu palabra, en el poder y la eficacia de tu palabra, para que te obedezcamos exactamente como tú nos pides. Pedimos esas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.